Ya son las 8:12. La próxima semana, el próximo lunes, estarán regresando los estudiantes a la escuela. Y bueno, también hablábamos sobre el 16 de septiembre. Hasta donde yo entiendo, Víctor, no hay puente. Es decir, el 15 de septiembre, como todos los años, es... No me hagas esa cara, Luis. Sí, se va, se supone que se va a trabajar. Y el 16 sí se descansa.
Sí, el lunes es normal, hay que venir a hacer actividades. Se descansa ya el martes y el 17 otra vez a trabajar. Así que organícese.
Organícese
para que aproveche los días del año.
Para que aproveche estos días. Bueno, se comunica Tere Macías para decir que tienen 15 días con una fuga de agua en la banqueta en la calle Ventura Anaya 331 entre Josefa Ortiz y Francisco de Aiza. El número de reporte es el 11-52-95-59. Lo repito, 11-52-95-59. Ricardo Fuentes se está comunicando de Ocotlán, se está cayendo el cielo, está lloviendo bastante fuerte, tome sus precauciones, se comunica además para enviar saludos al programa, muy amable, don Ricardo. Gerardo Sánchez, línea 1 del tren ligero, estación El Refugio, tiene elevador que no funciona, lo reporta una vez más, así es de que línea 1 del tren ligero no funciona el elevador. Y Mario Díaz, se le perdió su tarjeta de Yo Jalisco, pregunta en qué módulo la repone y qué requisitos.
Si es la que usted consiguió y paga del 50% en cualquier módulo de las estaciones de tren eléctrico urbano. Si fuera ya de las que entregaron recientemente las naranjas, de las del 100%, hay que acudir a los módulos donde está en este momento recibiendo datos la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, pagar otro plástico y reponer la tarjeta. Andrés Munguía nos dice, bueno, ya nos decía que en la presa de Alagado la estaban rellenando. Una persona que nos pide que se reserve su nombre dice, yo conozco a la persona que está echando escombro en Chapala, es un político de mucho billete, gracias por su mensaje. Y a las personas que preguntaban del pago del IPEJAL, bueno, sí, la fecha de pago registrada en su calendario es este 25 de agosto, pero tenemos entendido que será a partir de las 9 de la mañana cuando empiecen a llegar los pagos, ¿no?
Así es. Y bueno, algunas de las previsiones informativas para este lunes, este arranque de semana, el secretario del Trabajo ofrece una rueda de prensa para anunciar el Foro Internacional de Conciliación Laboral. Ahí tendremos información al respecto. Hay actividades también con el gobernador Pablo Lemus. El día de hoy, a las 9 de la mañana, se inaugura también el Foro Habitat LATAM 2025, que organiza la Universidad de Guadalajara. La rectora Carla Planter participará en la mesa de construcción de ciudadanía, derechos y gobernanza. Y bueno, habrá una conferencia de prensa en el Congreso del Estado sobre reclutamiento infantil, pero también algo de lo que ya le había anunciado Marc Hernández, son estos posicionamientos y ruedas de prensa que tienen que ver con un carácter de defensoría y también carácter político, es decir, por ejemplo, se realizará una rueda de prensa por parte de colectivos, de académicos y de personas usuarias del Bosque Colomos en contra de la construcción de departamentos en el área natural protegida. Esto lo ofrecen ellos dentro del bosque, pero también habrá una rueda de prensa con la dirigente del PRI estatal, Laura Haro.
Bien, si le parece, vamos a escuchar de una vez las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales, posteriormente la voz informativa y regresaremos a Buenos Días Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Otro Segalmex, dan 2,000 millones de pesos a fachadas.
El Informador.
La falta de conexión al CIAPA afecta 150 colonias.
Milenio Jalisco.
Urge discutir plan Empresa Solís a nivel nacional. Gómez Pozos.
Diario NTR Guadalajara.
Opaca, contratación de María Elena Limón.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa. Presentada por Consubanco. Inversiones Selecto. El cliente es nuestro principal activo. Llámanos al 33 43 01 85 40. Somos una empresa del grupo Chedraui.
Donald Trump anunció que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de muebles de todo el mundo bajo la sección 232. argumentando que estas importaciones afectan la seguridad nacional y la industria local. La investigación concluirá en 50 días y busca recuperar empleos en estados productores. En el primer semestre de 2025, Canadá fue el principal proveedor de productos de madera a Estados Unidos, seguido por Brasil y China, mientras que México ocupó el octavo lugar. El Producto Interno Bruto de México creció 0.6% en el segundo trimestre de 2025, impulsado por la industria y los servicios, aunque el sector agropecuario cayó. La construcción y la manufactura destacaron dentro de la industria, mientras que los servicios crecieron con fuerza. A tasa anual, el PIB avanzó 1.2%, pero en cifras originales, el crecimiento semestral fue de apenas 0.4%, el más bajo desde el 2020. Analistas prevén un estancamiento o incluso ligera contracción para lo que resta del año. Spotify aumentará los precios de sus suscripciones premium en varios mercados a partir de septiembre de 2025, subiéndolos de 10.99 a 11.99 euros. Según el vicepresidente Alex Nordstrom, los incrementos estarán acompañados de nuevas funciones y servicios, con el objetivo de llegar a 1,000 millones de usuarios. La estrategia busca mejorar márgenes de rentabilidad tras haber alcanzado su primer beneficio anual del año pasado, gracias también a los recortes en los costos.
Vivir con seguridad y solidez es inteligente. Con su banco, porque no todos los bancos somos iguales. Invierte y gana hasta el 10% con garantía IPAP y autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta por 400,000 UDIs. Visítanos en Novena México y en consubanco.com. 3340.
Bueno, en la línea telefónica saludamos al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Muy buenos días, rector.
Muy buenos días, Griselda. Igualmente, buenos días, Víctor. Me da mucho gusto saludarles, al igual que a quienes nos acompañan. Hace poco abordé en este espacio el tema del agua y de las inundaciones como un tema recurrente en la agenda pública. Hoy se le suma otro, el de la movilidad en el área metropolitana de Guadalajara, reflejado en la polémica que ha surgido en torno a la propuesta de construir un viaducto elevado en la avenida Adolfo López Mateos. Ambos son problemas importantes y añejos en la ciudad que se han agudizado con el correr de los años y cuya solución va más allá de iniciativas o estrategias aisladas, que solo atienden los efectos o consecuencias de estos fenómenos, sin profundizar en un análisis integral de la problemática. Un ejemplo es la sobresaturación de la propia avenida López Mateos, donde se han llevado a cabo diversas medidas para agilizar el tránsito vehicular con resultados mixtos. La más reciente fue la implementación de un operativo con carriles a contraflujo, que se acompañó de restricciones al transporte de carga y de un incremento en las unidades del transporte público. Sin embargo, el problema se alivió, pero no se resolvió, e incluso contribuyó a crear nuevos, como es el caso del incremento en el tiempo de traslado de quienes van hacia el sur de la ciudad durante el horario del operativo. Debido a la circulación más lenta del transporte público hacia el sur, los paraderos de autobuses urbanos están completamente saturados, un calvario para los trabajadores que se tienen que desplazar hacia el sur del área metropolitana, a lo que se suman los congestionamientos vehiculares que se registran en las arterias viales que se entrelazan con dicha avenida. Para resolver un problema y no crear otros, debemos ir más allá de la superficie. Es necesario profundizar hasta la raíz e identificar las causas estructurales que lo generan y alimentan, es decir, aquellos factores de larga data y estables en el tiempo que propiciaron las condiciones para que surgieran estos fenómenos y se mantengan vivos. Por lo general, no es solo un factor el involucrado en problemáticas como las que hoy abordamos, sino que son varios y están interconectados. Por ello, la solución tampoco es única, ni puede ser generada por un solo actor político, social o económico, ni tener efectos inmediatos. Se requiere de un enfoque integral y colaborativo con visión a largo plazo que involucre tanto a las personas o sectores afectados como a los actores que puedan aportar ideas y recursos para el desarrollo de alternativas de solución. Este trabajo conjunto hará posible la creación de políticas urbanas eficientes y sostenibles que permitan dar una atención adecuada y permanente a los problemas que requieren solución. Ante ello, es bienvenida la iniciativa del gobernador Pablo Lemus de realizar una mesa de análisis con la participación tanto de autoridades y especialistas como de representantes de la ciudadanía y de la comunidad académica para buscar soluciones integrales a corto, mediano y largo plazo al problema de la movilidad. Es importante que este diálogo se enriquezca con información técnica del mayor número de fuentes posibles para así dilucidar mejor el problema y encontrar respuestas apropiadas y viables en beneficio de toda la comunidad. Es urgente hacer una convocatoria similar para el caso de las inundaciones, que se han agravado, volviéndose cotidianas las escenas de vialidades anegadas, así como de autos cubiertos y arrastrados por el agua. Consideramos que en este proceso de mesa de análisis debe involucrarse no solo a los municipios metropolitanos, sino también a los del área conurbada, pues tanto en el caso de las inundaciones que se viven en la ciudad como en los congestionamientos viales, estos municipios aledaños son parte del problema y, por tanto, deben ser parte también de la solución. En aras de tener una mejor ciudad, más hospitalaria, segura y transitable, invito a los diferentes actores sociales a sumarse a las mesas de análisis, foros y demás alternativas. La perspectiva, conocimientos y propuestas de los involucrados son indispensables para llegar a una solución de larga duración. Y desde luego, contribuir con una mente abierta, creativa y también crítica y propositiva. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su comentario. Muy buenos días.
Que tengan un buen día y un buen inicio de semana.
Le deseamos también excelente semana a usted. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con información local. Nos vamos a la línea telefónica para saludar en este inicio de semana, en este lunes 25 de agosto, a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿cómo les va, mi querida Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Está nublado y creo que ya está lloviznando en algunos puntos de la ciudad. Tómalo en cuenta, no sé, hoy no escuché el meteorológico, pero creo que estará así todo el día, digo, por si va a salir apenas de su casa. Pues se lleva una chamarrita, un suéter y hasta el paraguas, no está por demás. Fíjense que comentaba yo el otro día, Víctor Gris, amigo del auditorio, la guerra de mantas, la guerra de mantas en la avenida López Mateos. Mientras unos vecinos, mientras las primeras mantas hablaban, es en torno al problema vial que se genera en la avenida López Mateos. Mientras habían aparecido mantas que decían sí al viaducto para trailers y firmaban vecinos del sur, que se comentaba, esto lo habían colocado no tanto los vecinos del sur, sino los traileros, también se había colocado otra manta que apoyaban al tren, ¿sí? Bueno, ahora esta guerra de mantas están pintadas sobre las mismas. Alguien pintó, con letra ya no estilizada, digamos, de alguna manera, sino con un plumón encima a la palabra sí al viaducto para trailers, le pusieron no al viaducto, la gente pidió tren, respeten consulta. Es decir, varias mantas que están colgadas en los puentes peatonales de la avenida López Mateos tienen pintado encima no al viaducto, sí al tren, y entonces ponen la palabra respeten la consulta. Al parecer la consulta sobre avenida López Mateos será este próximo miércoles 27, si no mal recuerdo, este próximo miércoles, y ahí estarán aportando todos los interesados en cuanto a las vialidades ahí en la avenida López Mateos. Pero sí, resulta, pues no sé si hasta curioso, o no sé cómo se vea, el hecho de que estén pintarrajeando las mantas que ya se habían colocado uno y otro grupo. Bueno, hablando de otras cosas, ayer en la Catedral Metropolitana hubo susto, hubo miedo, hubo cierto temor, porque en plena misa de 12, justo cuando el cardenal Robles Ortega estaba a punto de iniciar la misa de mediodía, una mujer a gritos se acercó prácticamente frente a él y pues gritaba que la escucharan, que la oyeran. No sabíamos cuál era su petición. Era una mujer que estaba un poquito desquiciada, por más que se acercaron algunas personas a tratar de retirarla de ahí o que le bajara un poquito a sus ánimos, la mujer se subió hasta donde estaba el cardenal, rodeó la silla del cardenal y les gritaba a las personas, que ya para entonces habrían sido unas 8 personas que estaban rodeando a esta mujer ahí, precisamente en la misa del cardenal. Se acercó a él y él la escuchó. Ella, pues, gritaba desaforadamente, estaba un poquito, pues, mal de su cabecita, según se pudo saber después. Y sobre este incidente, que sí, pues, asustó a todos los que habían acudido a misa de 2 en la Catedral Metropolitana, eso fue lo que comentó el cardenal, sobre todo cuando se le preguntó al cardenal Robles Ortega que si no tenía seguridad en torno a él o en torno a la Catedral Metropolitana. Dice que no lo habían pensado, y escuchemos lo que comentó el cardenal luego de este incidente. Adelante, por favor.
No hay así como un protocolo, sino sencillamente hay personas que prestan el servicio litúrgico y que en una emergencia como esta, pues tratan de calmar las cosas, ¿no? Pero no hay ningún protocolo. Afortunadamente, eso no lo vivimos cada 8 días, eso es muy esporádico. Es claro que la persona estaba en condiciones bajo algún influjo de alcohol o algo así. Entonces, pero bueno, bendito sea Dios, no pasó a mayores.
Ahí está lo que comenta el cardenal. Le preguntamos que si había tenido miedo, dijo que no. Siempre muy en su posición el cardenal, incluso ni siquiera se levantó, él siguió sentado, escuchó los gritos de esta mujer y luego ya la retiraron, como que ella salió más convencida de que una vez que escuchó lo que había solicitado, la hayan retirado. Por ahí se comentaba que la mujer antes de entrar estaba solicitando alguna cuestión en un templo de Tlajomulco de Zúñiga, de algún sacerdote que la habían retirado, no sé, antes de entrar, porque ya lo habían visto algunas personas, pero sí sorprendió cuando se acercó justamente hasta la parte frontal donde estaba el cardenal. Por fortuna, todo bien, no pasó a mayores y la misa continuó como si nada. Compañeros, ese es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Adiós.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a María Padilla, delegada en Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ella acaba de estrenarse prácticamente en este cargo y le agradecemos el que tenga la comunicación con el auditorio de Radio Metrópoli para saber exactamente, pues, cuáles son los urgentes en la dependencia federal. Y, por supuesto, ya tiene el reclamo del gobernador Pablo Lemus porque dice que no lo escuchan respecto a la reparación de carreteras federales en Jalisco, las que cruzan por la entidad. Delegada, muy amable por la comunicación, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, a toda la gente que los escucha, muy contenta de saludarlos, feliz inicio de semana.
Muchísimas gracias. Hace algunos días usted asumió como delegada en Jalisco y nos gustaría, antes de abordar el tema de las carreteras federales que reclama en este caso el gobernador, que nos platique cuáles son los urgentes con los que se encuentra, cuáles serán las prioridades en su nueva administración.
Bueno, encontramos algunas necesidades, sobre todo en materia de pagos, por ejemplo, a ejidos, temas de derecho de vía, y en eso estamos también en la gestión muy importante. Hay, por ejemplo, un caso que tiene 21 años sin que se les pague a un ejido, entonces estamos pues muy enfocados en solucionar esa situación. Vemos también varias necesidades, pues obviamente dentro de la red carretera, también con las concesionarias en esa coordinación que nosotros tenemos. Bueno, se nos requiere a nosotros por algunas cuestiones de las concesionarias, por ejemplo, si dejan como los escombros en algún lado, pues por ejemplo con agua nos puede requerir a nosotros, aunque lo haya hecho la concesionaria, y nosotros tenemos esa obligación de checar con las concesionarias para que se solucionen ese tipo de cuestiones. Bueno, hay varios retos, hay varias áreas de oportunidad, pero nosotros, pues, ahora sí que con el plan de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y por la conducción de nuestro secretario Jesús Esteban Medina, estamos trabajando muy fuerte a marchas forzadas para que, pues, todo México esté conectado.
Sí. Hace algunos días el gobernador Pablo Lemus lamentó que el gobierno federal no lo escuche, sobre todo en esta demanda para reparar las carreteras de Jalisco. Particularmente le preocupa la 60, la 70, la 80 y la 200. Dice que están intransitables, pero ni la delegación ni el gobierno federal han querido hacerle caso y ponerle fecha a la reparación.
Al respecto, Griselda, bueno, me gustaría comentar primero que nada que dentro de nuestra red carretera federal libre de peaje en Jalisco no contamos con una carretera número 60. Uh-huh. No sé a cuál se refiere el gobernador. Respecto a las demás, bueno, estamos teniendo ahorita tratamientos de bacheo, de conservación rutinaria, de conservación uh-huh. periódica. Las fuertes lluvias nos han... ahora sí que complicado un poquito la situación porque carreteras que una semana las ves bien, perfectamente transitables, con los tránsitos tan pesados, con el transporte de carga y por supuesto las fuertes lluvias, bueno, se han ido deteriorando de manera muy rápida. La instrucción que tenemos de nuestro secretario pues es no dejar esos tratamientos de conservación periódica y rutinaria, pero también tenemos una gran noticia y se lo comenté al señor gobernador cuando tuve la oportunidad de estar en Casa Jalisco, busqué la cita con él para trabajar en equipo, para construir un mejor Jalisco, para pues ser institucionales en este contexto y trabajar juntos, escucharnos unos a los otros y que se olviden los colores y avancemos por el bien de Jalisco, y es por eso que solicité una cita con el gobernador, y en ese contexto le comenté que estábamos por recibir un tren de pavimentación para el estado de Jalisco, que comentaba nuestra presidenta en la mañanera, que van a ser 10 en este primer proceso, de los cuales uno viene para Jalisco. Un tren de pavimentación es un conjunto de máquinas que acabamos ya de recibir en este mes de agosto y que pues de ahí vamos a empezar con un primer proyecto de 50,000 toneladas de mezcla asfáltica a aplicar por 5,000 kilómetros de nuestra red carretera. Perdón, 50,000 kilómetros de nuestra red carretera federal. Nosotros tenemos 5,000. Tenemos 2,000 kilómetros de red carretera federal. Obviamente también tenemos muchos tramos donde las concesionarias, por ejemplo el tramo de Zapotlanejo a Tepatitlán, está cerrado totalmente. Eso es algo muy sui generis porque generalmente las autopistas cierran un pequeño tramo que se hace desde un carril de ida y vuelta, y ahorita tiene desde que una servidora llegó a esta secretaría, que fue hace aproximadamente un mes, casi dos meses, que está cerrado. Entonces todo el tráfico pesado que por normativa debería de ir por las carreteras de peaje está yéndose por carreteras libres de peaje, y eso nos ha complicado un poquito que las restauraciones duren y con las fuertes lluvias, insisto. Pero ahí platicaba yo con el gobernador, a lo que voy es que viene este tren de pavimentación, que vamos a hacer un tratamiento más profundo de nuestras carreteras, más allá de un tratamiento superficial, que es lo que conlleva los trabajos de conservación periódica o rutinaria, y bueno, en ese contexto vamos a ver reflejada una mejora importante en las carreteras de libres de peaje de nuestro estado.
Tenía entendido, directora, que antes de su llegada, el recurso que tenía la secretaría o esta delegación, el centro SCT Jalisco, el recurso que era para mantenimiento carretero había pasado a manos de la Sedena. ¿Ya se los devolvieron o cómo se está operando ese dinero que debe ser para mantenimiento de las vialidades?
No, lo está aplicando la secretaría. En el sexenio pasado hubieron algunas obras a cargo de la Sedena. En este sexenio la presidenta entrega a la secretaría varias cuestiones, como por ejemplo también viene la posibilidad de que nosotros hagamos infraestructura social, infraestructura hospitalaria, de la educación. Ya estamos por iniciar un bachillerato en el municipio del Salto. En fin, sí, pero ya ahora todo lo ejecuta la Secretaría de Infraestructura, y en algunos casos, por ejemplo en temas sobre todo de trenes, se va a tener el apoyo de los ingenieros de la Sedena. Sin embargo, en una dinámica como de contratación por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a la Sedena.
Sí. Ahora, ¿cuándo llegará ese tren de pavimentación delegada y qué puntos exactamente estará atendiendo? Leo textual la declaración del gobernador. Por favor, gobierno federal, intervengan ya las carreteras de Jalisco que están destrozadas. Ahora supervisé la 60, la 70, la 80, la 200 que están intransitables y no nos hacen caso ni en la delegación ni en la secretaría, no nos hacen caso. Entonces yo quisiera saber, delegada, si el gobierno del estado les ha entregado, digamos, un diagnóstico de las carreteras que deben repararse y con este tren que usted acaba de anunciar, ¿cuándo llega y qué se atenderá de esa demanda?
No, tuve también la oportunidad de recibir dentro de ahí en las instituciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco al secretario David Zamora, de Infraestructura y Obra Pública del estado, y bueno, tuvimos ahí la oportunidad de platicar de varios temas que nos interesan como jaliscienses y en esa obligatoriedad que tenemos dentro de pues de estos cargos que se nos han conferido y no se nos han confiado. Y bueno, hay un diagnóstico como tal de las carreteras, ¿no? Se platicaron de algunos tramos importantes para ellos y otros también estatales que nosotros estamos solicitando, también sean atendidos o como rutas o carreteras pues alimentadoras, ¿no? Que llevan hacia la red federal. Pero bueno, dentro de la pregunta que me comentas del tren de pavimentación, ya acabamos de recibir toda la maquinaria. En este mes de agosto concluimos esa parte y ahorita estamos próximos a iniciar un proceso de licitación para efectos de la mezcla asfáltica y la operación de esta maquinaria, porque bueno, se tiene ya esta maquinaria en Jalisco, sin embargo, dentro de la estructura de la Secretaría en Jalisco no tenemos operadores ni tampoco tendríamos que contratar pues estos insumos necesarios para realizar estos tramos. Este año se trabajará con este tren de pavimentación 50 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje. Esto estará dividido en los tramos de la carretera Guadalajara-Tepic y el entronque a Meca-Meca de la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta libre, por supuesto. Es una inversión importante lo que se va a estar aplicando de mezcla asfáltica y también de operación. Y bueno, la gran noticia es que, como comentaba la presidenta en la mañanera, serán 30 trenes de pavimentación, 10 que ya llegaron, Jalisco es de los primeros tomados en consideración, luego vienen otros 10 a finales de año, que se entregarán otros 10 entidades federativas, y a principios del 2026 otros 10 más. La idea es que estos trenes de pavimentación en un momento dado ya se queden como parte del equipo de cada uno de los centros de SICT en los estados.
¿Cuándo empezaremos a ver a los operadores en la calle después de la llegada de la maquinaria, el final de la licitación, en puntos como la carretera 70, que es la que lleva de Guadalajara a Meca, por ejemplo, ese tramo federal?
Sí, iniciaremos tentativamente septiembre, solamente estamos ya con los procesos de licitación, tenemos unos términos específicos para cerrar esas contrataciones, y ya se inicia esta semana que inicia hoy. Entonces, en septiembre estaremos empezando a trabajar esta parte muy importante. Digo, son 50,000 toneladas de mezcla asfáltica la que se va a aplicar y van a ser tratamientos más, no tan superficiales, más profundos para efectos de solucionar. ¿Qué es lo que pasa con los tratamientos superficiales como el bacheo y demás? Cualquier humedad o si no hay un trabajo de fresado, se mete el agua y con el tráfico pesado duran muy poco. Entonces, en este caso, pues estaremos atendiendo de manera más profunda las carreteras.
¿Ustedes le han cerrado las puertas al gobierno de Jalisco o por qué insiste el gobernador en que no ha sido escuchado? Y después de que apliquen, digamos, este primer tren de pavimentación, ¿qué quedará pendiente, delegada, de la reparación de carreteras?
Bueno, primero que nada, tuvimos un evento formal con un arranque vamos a hacer un puente muy grande, muy importante. Entre el puente y las construcciones de las vialidades son casi 2 kilómetros, el puente Amado Nervo, entre que conectará Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y en ese evento tuvimos la participación de nuestro secretario Jesús Esteban Medina, y ahí estuvo también el gobernador y hubo el diálogo. Por parte de una servidora, bueno, insisto, fui yo quien buscó la posibilidad de tener comunicación y trabajo en conjunto. La verdad es que en la mayoría de los estados hay una participación continua de los gobernadores con la Secretaría, y eso es lo que nosotros queremos que también pase en Jalisco. Y bueno, vienen cosas muy buenas para Jalisco, insisto, arrancamos ya con el Salto, que es un bachillerato técnico que va a tener unas instalaciones muy amplias de 3 pisos con laboratorios, todo enfocado, por supuesto, como lo sabemos, en las necesidades del Salto a un tema de la industria, para que pues haya mejores oportunidades para nuestros jóvenes, para la gente del Salto y de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Viene en una segunda etapa, todavía estamos en esa espera, pero ya se inició con el Tren México-Querétaro-Guanajuato-Guadalajara. De aquí pasaría a Tepic y luego a Mazatlán. Es un tren muy importante, la recuperación de los trenes de pasajeros es uno de los principales proyectos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y vamos a trabajar eso un poquito a mediano plazo. Y bueno, estamos ahorita arreglando también 4 carriles la carretera Morelia-Guadalajara por un tema de pues que se hacía un cuello de botella y había muchos un punto de conflicto, muchos accidentes. Estamos arreglando también el puente de Zapotlanejo, que en su superestructura ya tenía bastantes daños y no quisimos que dejar pasar esto hasta un accidente, Dios no lo quiera. Entonces, ese puente Amado Nervo, que es un puente de 1.900 millones de pesos, que mejorará sin duda la vida de muchísima gente que vive en Puerto Vallarta y que va a la zona hotelera a trabajar todos los días. Es un puente de 6 carriles, 3 por sentido, y que por cierto es bueno mencionar que del lado de Nayarit se ampliará 3 a 6 carriles la vialidad, solamente en un tramo de 380 metros, pero del lado de Jalisco es casi 1 kilómetro lo que se va a ampliar la vialidad para poder conectar esta obra, y que bueno, ya de ahí da una continuidad a una obra estatal que ojalá que también puedan ampliar a 6 carriles para evitar esos famosos cuellos de botella. En fin, hay muchas obras por hacer, hay muchos proyectos de la presidenta que estamos ejecutando, y por nuestra parte queremos trabajarlo en conjunto de manera institucional con los 3 órdenes de gobierno.
Y la línea 5, hace algunos días la diputada federal Mery Gómez Pozos indicaba que para asignar recursos a la línea 5 del Tren Ligero, primero debería Jalisco terminar la 4. En ese sentido, ¿qué información tiene al respecto?
Sí, también tenemos la misma información. Ese comentario, de hecho, lo dijo nuestra presidenta de México hace ya una semana y media en la mañanera, que para poder otorgar recursos a la 5 hay que terminar la 4. ¿Por qué? Porque la 4 fue una obra, no sé si recuerdan, y la votamos nosotros estando yo como diputada local, tripartita, donde había una participación por parte del gobierno del estado, donde había una participación por parte de la iniciativa privada, pero también una participación muy importante por parte del gobierno federal, y así lo aprobamos. Y pues en ese contexto ahorita está en la cancha del gobierno del estado y los particulares, hay que arrancar esa línea 4, por supuesto, para poder estar el gobierno de México en condiciones de considerar más recursos para la línea 5.
Y cuando hablamos de línea 5, ¿se refieren a seguir apoyando al proyecto de autobuses articulados o pensar a lo mejor una inversión mucho mayor para un sistema de tren eléctrico urbano?
La gente está pidiendo el tren eléctrico urbano, esa es la situación, y por parte del gobierno de México nuestra postura es escuchar a la gente y ver qué es lo que menos contamina y lo que más daría el abasto en las necesidades de la gente, y en ese contexto tomar las decisiones. Sin embargo, sabemos que por parte del estado hay una intención que sea mayormente un proyecto de autobuses, pero sí nosotros vemos viable escuchar a la gente.
Bien, además me gustaría saber la información que tiene y su opinión en torno al tema de la avenida López Mateos. Pasa por un tramo de la carretera Molina, no sé si la solución que se está buscando en este momento, directora, pues incluya a la Secretaría, es decir, en caso de tomarse una decisión sobre esta ruta de salida y entrada a Guadalajara por la parte sur, pues ¿qué se tendría que hacer? ¿Ustedes tienen que intervenir tramos carreteros, derechos de vía? ¿Han analizado el tema? ¿Les han pedido algo?
Lo que nosotros sabemos al respecto es, bueno, que se tiene que hacer una consulta. Creo que ya fue la postura que mantuvo nuestras autoridades en el estado, federales, locales. El tema de la consulta es algo muy importante. Incluso la Universidad de Guadalajara ya se pronunció al respecto, y creemos que pues se tiene que tomar en cuenta a las personas. ¿Por qué? Porque luego de pronto dices, a lo mejor un segundo piso es una de las cuestiones que se han tratado. pero verdaderamente un segundo piso, luego dicen, hay el dicho de que dicen siembra vialidades y cosecharás carros, ¿no? Sí. ¿Verdaderamente soluciona? O también ver la cuestión de transporte que pudiera ser tan efectivo como para que la gente de que transita todos los días López Mateos pues pueda moverse de esa manera sin tener que utilizar vehículos. Bueno, sí. Entonces yo creo, y nuestra postura a nivel personal, no como secretaría de María Padilla, es que se escuche a la gente, que se hagan estas consultas con la gente que vive por aquellas zonas, si realmente serían usuarios de una movilidad vía transporte público, o si siguen, o si la intención es seguirse moviendo en vehículo y con base en eso tomar las decisiones.
Sí, pero técnicamente es más conveniente el segundo piso o mejorar el transporte.
No hay una buena red de transporte hacia esa zona, entonces tal vez podría ser mejorar el transporte. Sin embargo, uno de los argumentos que han dicho algunas autoridades locales, sobre todo en el estado, es que la gente que vive para allá, mucha no se movería en transporte público. Yo creo que hay que preguntarles.
Bien, tenemos participación del auditorio, pero antes creo que me quedó pendiente de una vez que se agote el primer tren de pavimentación, que se quedará pendiente para Jalisco, es decir, ¿van a cumplir al 100% con lo que les está demandando hoy el gobierno estatal?
Sí, la intención total de la Secretaría y la instrucción de nuestra presidenta es pues dejar nuestras redes en óptimas condiciones. Hay que dejar claro también que una vez teniendo nuestro proyecto del tren de pasajeros, se despresurizaría o se aliviaría mucho el tráfico en las carreteras, porque este tren atravesaría toda nuestra entidad. Entonces, mucha de la gente que se mueve para temas de trabajo y demás podría hacerlo a través de la recuperación de los trenes, y ahí bajaría un poco este tránsito que tienen nuestras carreteras, y por supuesto durarían un poco más. La realidad es que si bien hay una importante red carretera estatal, lo cierto es que el tráfico pesado real se mueve por las carreteras federales, y eso no nos ha permitido hasta donde yo recibo esta institución, no nos ha permitido tener en óptimas condiciones. Y te pongo un ejemplo, pasaba por la carretera Zapotlanejo a Lagos de Moreno en días pasados, hace una semana, y estaba perfectamente transitable, y en esta semana que di otro recorrido ya tenía otros cuantos baches que se habían vuelto a brotar, y eso es a raíz de que la concesionaria tiene cerrados sus tramos. No sé por qué, insisto, eso es un caso muy sui generis que tendremos que tratar con ellos. Tiene cerrados sus tramos totalmente de Zapotlanejo a Tepatitlán, y bueno, todo el tráfico pesado que por normativa debería de transitar por allá está viniéndose por la carretera libre de peaje, y esa es una de las muchas situaciones. Estamos todos trabajando de manera forzada y rápida porque viene el tema del mundial.
Sí.
Entonces eso tal vez podría ser un argumento para las concesionarias y demás. Sin embargo, todos tenemos obras iniciadas, todos tenemos algunas cuestiones pues que alentan el tránsito y que deterioran nuestras carreteras, y por ese motivo es un acto de molestia al final de cuentas para la gente que quiere llegar a su destino en tiempo, ¿no? Pedimos un poquito de comprensión para las personas, pero en este sentido, que tomen su tiempo, que tomen sus precauciones, porque todos estamos enfocados en el próximo Mundial 2026, sí. Que Jalisco es un estado mundialista, pues que todo esté en óptimas condiciones. Bien. Entonces, hay muchísimas vialidades en proceso de reparación, y eso sin duda, pues entendemos a la gente, es un acto de molestia.
Delegada, muchísimas gracias por la conversación, esperamos pronto tenerla aquí en la cabina, pero por lo pronto, enhorabuena por su nombramiento y muchas gracias por la comunicación con Radio Metrópoli.
No, muchísimas gracias, Griselda. Víctor, estoy para servir, estamos a la orden y pues con toda la voluntad de hacer todo lo mejor por esta Secretaría y por Jalisco.
Gracias, muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Rápidamente, en la participación del auditorio, Marta Sánchez dice que la carretera Guadalajara-Meca, Talpa-Mascota, está en pésimas condiciones. Juan Manuel Brambila, entre Magdalena y La Quebrada, hay un entronque que une la autopista y la libre. Había una columna que anunciaba el entronque. Se cayó, quitaron la columna, pero dejaron la base como de un metro. Es bastante peligroso. Marielena Hernández, carretera Nogales, que va de Tala, está en pésimas condiciones. Además donde le podemos solicitar un puente peatonal. Y bueno, Beatriz Mora dice que la federación no le está haciendo caso a Jalisco.
Bien, mensajes de WhatsApp rápidamente. Don Enrique Macías quiere saber dónde de reportar un lote baldío repleto de todo tipo de basura y escombro. Está en la calle de Miguel Galindo 18, esquina con el Avenida de los Maestros. Ya tiene un folio de reporte a Guadalajara, GOMX 0036 7076, y quiere saber qué hacer para poder conseguir que la atiendan. Acá preguntan cómo hacen las constructoras para conseguir licencias de construcción donde no se debe. Les dice desgraciados por el tema del bosque de los colomos. Y preguntan dónde reportar el elevador de línea 2 en la estación Universidad que no funciona. Es en el teléfono del CITEUR. Se lo compartimos enseguida para que usted pueda hacer su reporte. Nos vamos, Griselda.
Pásela bien.